Mañana. Hoy se conmemora el Día de los Caídos y de los Veteranos de Guerra, al cumplirse 37 años precisamente de aquel enfrentamiento bélico. Bueno, le proponemos que nos escriban allí en el Facebook o a través también de nuestras líneas habilitadas, el 1548-7729, nos digan qué estaban haciendo en aquel entonces, qué recuerdan de la guerra, si participó o no participó, cómo la vivió o qué sabe después, de si usted nació después, qué le contaron, qué leyó, qué sabe de la guerra de Malvinas. Y decíamos hoy, bueno, esto comienza hace muchísimos años atrás, ¿no? Pero bueno, para hablar un poco, instruirnos y conocer un poquito de la historia, de lo que sucede con las Islas Malvinas, estamos en comunicación telefónica ahora con un profesor, que se llama Diego Suárez, es escritor, historiador. Está en Plotier, ¿no,
Jimena? Y tuvimos, bueno, la posibilidad de concretar esta entrevista. Ayer se presentó La Guerra en Mí, sobre relatos, en este caso de 17 veteranos de la Guerra de Malvinas, de la provincia de Neuquén. Vamos a recibir a Diego Suárez, que está del otro lado de la línea. Bienvenido aquí a La Mañana, en este especial del 2 de abril. Edgardo y Jimena, los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día Edgardo, buen día Jimena, mucho gusto. Me va muy bien, un saludo a la audiencia de Zapala, que ya por estos momentos me debe querer hasta conocer, porque estoy saliendo muy seguido al aire por Zapala, muchas gracias.
Diego, contanos en principio cómo surge, digamos, esta idea de escribir este libro, sobre, bueno, estos relatos. ¿Fuiste parte de esta historia, digamos, de Malvinas, o cómo llegás a esto?
Bueno, mira, te cuento. En realidad, yo en el año 1982 era muy joven, era un niño, apenas tenía un adolescente de 12 años, 13 en realidad.
En realidad tampoco tenías tanta diferencia con los soldados, ¿no? Tenías 18 años.
Bueno, justamente, vos sabés que, mira, ya que lo decís, Edgardo, en algunas de las cenas o los almuerzos familiares, justamente, si bien yo era muy consciente de qué es lo que pasaba, tan consciente como los medios de comunicación nos dejaban saber, sí, nos dejaban ver, me acuerdo que mi tío en un momento, cuando se ve que yo hacía algún tipo de preguntas medias raras, porque mi tío me dice, quédate tranquilo, que vos no vas a ir. Dice, antes lo van a mandar a tu viejo, lo van a mandar a tu abuelo, lo van a mandar a mí, vos sos muy chico, ¿no? Pero evidentemente se ve que se hablaba tanto de la juventud de los soldados que iban a Malvinas, que bueno, en mi mente adolescente eso evidentemente era una preocupación. Sí. Vos me preguntabas cómo surge un poco la idea. Sí. Yo soy profesor de historia desde hace ya casi 30 años, y acá en Neuquén particularmente desde hace 25 años. Yo hace más o menos de 10 a 15 años, buscando formas alternativas de enseñar historia, de trabajar la historia dentro de las escuelas medias y secundarias, he venido trabajando y puedo asegurar que con muy buenos resultados, la posibilidad de abordar la historia a partir de la literatura. Para eso me puse a escribir desde hace mucho tiempo, sobre todo cuentos cortos, para generar una empatía importante entre las lectoras y los lectores adolescentes con la historia, que generalmente desde los textos descriptivos y expositivos de los manuales resulta muy tediosa, muy aburrida, sobre todo para estudiantes secundarios que no necesariamente llegan a la historia desde la pasión, la curiosidad o el interés, sino desde la obligación de una asignatura en el secundario. Uh-huh. Bien, a partir de esto, y entrando puntualmente en cómo se me ocurre esta idea, yo en octubre de 2016 presento acá en Plotier, en una librería, un libro sobre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y lo que hago es invitar a muchas compañeras y compañeros docentes, amigos y amigas, y también lo invito a Eduardo Asturiano, que es un veterano de guerra, un combatiente de Malvinas. También a esa altura ya él y su esposa, amigos míos, de tantas veces que lo molesté a Eduardo para ir a la escuela a hablar sobre Malvinas y puntualmente sobre su historia. Y Eduardo me dice a la salida, dice, bueno, Diego, ¿cuándo vas a escribir un libro de historia argentina? Y yo le dije, bueno, Eduardo, de Historia Argentina ya es más complejo andar ficcionalizando sobre eso, pero le digo yo, en total ingenuidad, cuando haga el capítulo de Malvinas ya sé a quién tengo que, con quién tengo que hablar. Y bueno, y Eduardo empieza a responderme cosas con mucho sentido que para mí fueron muy sorprendentes. Me dice, mirá, dice, yo de la guerra de Malvinas no te puedo hablar, yo de lo que te puedo hablar es de lo que me pasó a mí en Malvinas, claro, y de donde yo estuve. Yo estuve 70 días en una trinchera, en un pozo de zorro, soportando el cañoneo naval en Puerto Argentino, y yo no te puedo hablar de la guerra, yo te puedo hablar de esa guerra. Es más, interviene la esposa, que es Adriana, me dice, si vos te acercaras al Centro de Veteranos de Guerra, Diego, y hablaras con cada uno de los muchachos que va ahí, cada uno te contaría una guerra distinta, porque una cosa es haber estado piloteando un avión en el escuadrón Fénix que simulaban ataques a la flota, otra cosa es haber estado en el continente y haber sostenido el puente aéreo y haber trasladado comida, municiones, ropa. Otra cosa es haber estado, no es lo mismo si estuviste en Puerto Argentino que si estuviste en Bahía Fox, no es lo mismo si estuviste en un barco, no es lo mismo si estuviste como artillero de puerta en un helicóptero, no es lo mismo, bueno, y empezó a empezar, digamos, las descripciones que te estoy dando no me las dio ella, sí, te las estoy dando yo en torno a las 17 entrevistas que hice. Yo tuve el relato de 17 guerras diferentes. Incluso cuando Edgar, me dice Eduardo Asturiano esto, él me dice, yo, Diego, tengo muchos libros de Malvinas, muchos, pero en ninguno está la guerra. La guerra que yo viví no está en ningún libro. En esos libros vos tenés cantidades de soldados, de armamento, nombres de barcos, de misiles, lugares de combate, fechas, muchas fechas, nombres de presidente, de un lado, del otro, de diplomáticos, de negociaciones. Ahora, la guerra que yo viví no está en ninguna parte. Bueno, con todo este componente que yo te describo, sí, esto un poco explotó en nuestra cabeza. Nosotros somos un grupo de escritores y la idea fue madurando rápidamente y lo primero que hicimos fue ir al Centro de Veteranos a proponer escribir un libro sobre Malvinas, pero desde la perspectiva de sus propias guerras. Y por último, sí, ahora te dejo, es la propuesta también fue acompañada con el objetivo de darle este formato literario a partir de lo que yo te conté primero, ¿no?
¿Y cómo se cuenta la historia a los chicos en el secundario? ¿Esto está en la currícula? ¿Se habla de esto? ¿Los chicos tienen idea?
Ajá, ¿cómo se cuenta Malvinas? ¿Puedo decir específicamente?
Sí, si está en los libros, ya digo.
Claro, o sea, Malvinas está en los libros. Vos agarrás los manuales de texto, vos agarrás cualquier manual de historia argentina medianamente nuevo, digamos, y cuando hablo de nuevo me refiero a de este siglo, sí. y Malvinas está. Malvinas, generalmente, en esos libros de historia, es, no me equivoco si te digo, una columnita de una página, que sería como una especie de subcapítulo, sí, en lo que es dictadura militar. O sea, vos podés tener un capítulo dedicado a la dictadura militar en donde Malvinas, junto con el terrorismo de Estado, junto con Madres de Plaza de Mayo, junto con el Mundial 78, bueno, con las persecuciones, los secuestros, las desapariciones, forman un capítulo y es una parte, y es una parte descriptiva, como yo te decía, sí, donde se habla de fechas, se habla de combates, se habla del 14 de junio,
sí, y la un relato muy duro, digamos, ¿no?
Bueno, claro, es que es muy escueto, muy acotado, sí, es como, a ver, por lo general, y te lo digo yo que soy profesor de historia, los manuales de historia no sirven para las escuelas secundarias como están pensados. Digamos, yo justamente te cuento que vengo reescribiendo la historia, no porque yo le considere que escribo mejor la historia, sino porque yo soy docente y necesito escribir un relato que sea atractivo para un estudiante que se acerca a la historia obligado u obligada, ¿me entendés? Sí. No es lo mismo que vos, si te apasiona, te metas y agarrás un manual de historia y a vos te va a servir, porque va a tener información que te es útil. Un estudiante se aburre. Seguro. ¿Por qué? Porque esa descripción histórica mata lo apasionante que tiene la historia, que es la intervención humana, que es justamente la impronta de la persona, ¿verdad?
De estos 17 relatos que vos tenés allí en este libro, ¿cuántos soldados conscriptos hay y cuántos oficiales o suboficiales están en estos relatos?
Nosotros de estos 17 veteranos de guerra, estos combatientes, que te aclaro, son todos pertenecientes al Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, Marina Argentina, tenemos dos civiles que formaron parte de la Fuerza Aérea y fueron de alguna manera afectados a lo que fue en su momento
el operativo.
Ellos eran pilotos, Roberto Mariani, piloto de avión,
sí,
y Edgardo Merlo, mecánico de avión.
Sí.
Cuando se inicia la guerra, la Fuerza Aérea Argentina incauta un montón de aviones, de empresas, sobre todo de YPF, empresas públicas, y los pone al servicio de la guerra. Con esas incautaciones de aviones, de alguna manera, quedan afectadas las dotaciones de pilotos.
Claro.
¿Sí? No es que los obligaban, ¿sí? Roberto Mariani me explicaba, nuestro avión era de última tecnología y nos dijeron, si no los pilotean ustedes, los pilotearemos nosotros, no sabemos cómo. Y bueno, entonces Roberto participó. Entonces ahí tengo 15. De los 15 son 7 conscriptos, 7 soldados, colimbas, digamos, y 8 son suboficiales. Cuando yo tengo suboficiales o militares de carrera, estamos hablando igual de muchachos muy jóvenes.
Sí.
Suboficiales son, por ejemplo, marinos de primera en el Ara Hércules, el Bahía Paraíso y el Comodoro Pi, que eran muchachos de 20 años que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada y eran los marineros rasos.
Claro, fue lo que en ese momento ellos estaban estudiando y con la guerra directamente los pasaron de la escuela a la guerra.
Exactamente, tenés ninguno en ese momento tenía más de 21, 22 años. De hecho, el más grande de todos es Roberto Mariani, como te decía, que era el civil, que tenía 30 ahí en moneditas.
Sí.
Así que bueno, eso es más o menos las proporciones, ¿no? Ocho muchachos que estaban al servicio, digamos, profesionalmente, por decirlo de algún modo, claro. 7 conscriptos y 2 civiles.
¿Y cuál es la diferencia? Porque yo hoy decía temprano, bueno, lo he dicho siempre, yo estaba bajo bandera también en ese momento.
Ah, mira.
Acá en Zapala, ¿no? Pero estábamos dentro del teatro de operaciones de lo que era la Guerra de Malvinas. Bueno,
claro,
pero ahí
claro.
Es un poco más difícil explicarle a la gente lo que es eso. Pero, ¿qué diferencia vos ves entre, precisamente, el soldado conscripto, que era un soldado de 18 años, raso, que había entrado al servicio militar obligatorio, que hacía muy poco tiempo que habían entrado, porque nos habían... incorporado al ejército en enero de ese año, así que imagínate que la instrucción que teníamos era muy escasa, ¿no? La indumentaria que había realmente, bueno, ni hablar, era desastrosa, el armamento también, viejo, obsoleto, de algunos de la Segunda Guerra Mundial, y con aquellos que obviamente venían de la escuela, que eran, bueno, aquellos que se prepararon, que fueron a estudiar porque por vocación, porque les gusta el ejército, porque se querían preparar obviamente para la defensa del territorio, de la soberanía, de la frontera.
Claro. ¿Mm? Bueno, mira, en realidad es muy interesante la pregunta porque vos entre los 17 muchachos no tenés necesariamente un discurso uniforme y homogéneo, ¿sí? Porque también tiene que ver qué fue Malvinas en el 2 de abril. Malvinas el 2 de abril, para hoy para nosotros Malvinas el 2 de abril es la guerra. Pero si vos estabas bajo bandera, vos sabés que el 2 de abril de 1982, Malvinas no era sinónimo de guerra.
No.
Era sinónimo de otra cosa, ¿no? Era sinónimo de la recuperación de un territorio, era el sinónimo también de una movilización de soldados hacia lo que se consideraba desde la sociedad como una especie de causa justa, soberana, contra el Imperio Británico. Había como una especie de euforia generalizada, y esa euforia generalizada, que sí después con el correr del tiempo, sobre todo a partir del 1 de mayo, el bombardeo y los primeros combates, se empieza a transformar, digo, Malvinas como símbolo de la guerra también empieza a mostrar su verdadero rostro. En general, la perspectiva a la hora de ir de aquellos que podríamos decir que eran militares de carrera, en general, sí es de orgullo, de alegría, de poder, digamos, estar a donde había que estar. En cuanto a los colimbas, en cuanto a los conscriptos, yo pude observar en estas 7 entrevistas como miradas diferentes, ¿no? Por un lado tenés algunos que sí estaban contentos, digamos, no felices, pero sí contentos de ir allá, pero sobre todo porque desde los mandos superiores se decía que esto iba a ser un paseo y que los ingleses no iban a venir. Esto fue como una especie de constante en las entrevistas, ¿no?
Sí, aparte la diferencia se marcaba, bueno, te cuento, en 30 segundos te voy a pedir que nos aguantes porque vamos a tener las noticias con Buenos Aires.
Bueno.
Pero quería también hacer referencia a esto. La información que manejábamos los colimbas dentro del ejército y la información que manejaba la opinión pública era totalmente diferente.
Claro, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí, ni hablar. Eso ya incluso era para ahondar más adelante cuando... a nosotros nos decían que estábamos ganando y a los muchachos en Malvinas los estaban destrozando.
Seguro.
¿No?
Mira, ahí escuchamos el top. Diego, ¿nos aguantás 2 minutos, por favor?
Dale, cómo no.
Vamos a las noticias con Buenos Aires.
Nacional informa.
Las 10 en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri destacó que con responsabilidad y madurez se pudo identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin.
En el marco de la conmemoración del 37 aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó un acto esta mañana en la residencia presidencial de Olivos. En ese marco se refirió al plan humanitario Malvinas, que ya identificó a más de 100 soldados que han caído en las islas que estaban sin identificar y todavía restan cuerpos para identificar.
El plan humanitario Malvinas tiene muchos años, pero recién desde el 2016, en esta nueva etapa, empezamos a alcanzar resultados. Hasta hoy logramos reconocer a 112 soldados y esperamos que, después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbre, este paso que dimos juntos ayude a las familias a cerrar heridas.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa y a la cúpula del Ejército de Uruguay.
El presidente oriental tomó la decisión luego de que se revelara la verdad sobre la muerte del Tupac Camaro Roberto Comenzaro.
Tránsito.
Continúa reducida la circulación en la subida de Pinocheto hacia la autopista 9 de Julio Sur tras el vuelco de un auto. Por otro lado, en la provincia de Córdoba se habilitó la circulación en la ruta nacional 8 en cercanías a la ciudad de Río Cuarto. El tránsito estuvo interrumpido por anegamiento de calzada. En estos momentos se transita con normalidad. Trenes y subtes operan a horario. Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Gallegos, temperatura 10 grados un décimo, humedad 72%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 80%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Seguinos en Facebook, buscanos nuestra fanpage Radio Nacional Zapala y dale me gusta.
Bueno, así pasaban las noticias con Radio Nacional Buenos Aires. Le agradecemos a Diego Suárez, profesor, escritor, historiador, de allí de Plotier, con quien estamos hablando en esta mañana sobre esta gesta de Malvinas. Bueno, y hablábamos precisamente de la información, Diego, ¿no? De cómo se manejaba la información dentro y fuera del ejército, ¿no?
Sí, tal cual. A mí me quedó pendiente un poquito, discúlpame, esto tiene que ver con mi vicio profesional, de cerrar una idea cuando doy clase. Vos me habías preguntado cuál era la reacción de los
conscriptos
frente a la noticia, ¿no? Y yo te decía que, así como la oficialidad por lo general, o digamos los quienes estaban en carrera el orgullo y la alegría es por lo general una descripción que se repite en sus relatos, sobre todo al comienzo. En los Colimbas hay en muy pocos esta mirada de alegría, nunca hablemos de felicidad, de alegría. En muchos hay como una cuestión de indiferencia, esto es decir, ¿a dónde nos llevan? No nos van a llevar. Sí, vamos, acá no va a pasar nada, los ingleses no van a venir, mira si van a venir. Hay como una cuestión así de que acá esto no va a pasar, no va a terminar siendo lo que terminó siendo. Y también hay algunos casos donde esto les provoca un abatimiento tremendo. Vos me decías que estabas bajo bandera de enero. Nosotros tenemos acá casos de muchachos que también apenas entraron al servicio militar obligatorio, a los pocos meses y sin instrucción fueron llevados a la guerra, pero tenemos casos, Eduardo Asturiano es uno de ellos, donde él había hecho el servicio militar antes, y de hecho había terminado y fue reincorporado, ¿sí? O sea, él estaba haciendo la escuela secundaria de nuevo, estaba creo que en quinto, sexto año, no me acuerdo si de la técnica, sexto año. Lo reincorporan, o sea, tiene el telegrama de volver a entrar al
servicio. Claro, militar. Eran los soldados clase 62, porque yo era clase 63, habíamos ingresado en enero de ese año, tuvimos un periodo de instrucción muy corto, de 2 meses, 3.
Exacto.
Y en marzo volvimos aquí a Zapala y en abril, el 2 de abril, fue la toma, estábamos ahí recién.
Tal cual. Sí, así que en eso, digamos, la sensación de abatimiento es demoledora.
Sí.
Así que bueno, ese es el panorama. Y con respecto a la información que me decís, claro que sí. Digamos, ellos no tenían información, por eso volvemos un poquito al principio, sí. ¿No? Cuando Eduardo me dice, mira, yo de la guerra te puedo hablar de lo que yo vi y yo viví. Yo no te puedo hablar de lo que pasó en general porque no fui testigo de ese tipo de cosas, ¿no? Y claro que la información es otra, y la información que teníamos nosotros desde acá también era muy distorsionada.
Sí, recordábamos también con Jimena acá los programas de televisión que se hacían con Pinky.
El
Fondo Patriótico, donde tanta gente donó lo que no tenía. Exacto. Para ese Fondo Patriótico de una forma desinteresada y con un orgullo y un patriotismo que pocas veces visto, ¿no? Con el correr de los años obviamente la gente se desilusionó por todo lo que había pasado, que nos enteramos después, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento la gente iba y dejaba todo lo que no tenía para ese Fondo Patriótico, porque era la guerra, era la Argentina, era nuestro, era algo que se sentía. ¿No? Creo que la mayoría de la gente lo sentía, más allá de lo que fue el gobierno de facto, de lo que estaba pasando, de la guerra, como muchos de los que estábamos bajo bandera en ese momento también, sin saber, éramos pibes de 18 años, que no teníamos ni idea, a lo mejor, de la vida todavía, y que queríamos ir a combatir, porque nos enseñan la cabeza todos los días.
Sí, de hecho es como tal cual como vos decís, digamos, desde los medios de comunicación, que le aclaramos a las generaciones más jóvenes. Sí. Estamos hablando de un mundo sin internet, sin celulares, sin WhatsApp, donde las noticias, había que prender el televisor para enterarse y ver esas noticias en blanco y negro, difusas, de la guerra, de los testimonios de los soldados.
Que no era en tiempo real muchas veces.
Claro, de hecho había que comprar diarios que venían con fotos en blanco y negro también. Había ediciones, los famosos extra, que salían a las 6 de la tarde porque los de la mañana ya habían quedado viejos, y estar pendiente de la radio y escuchar esos tiros y estar pendiente de las voces y comprar sobre todo la revista Gente. Que era una especie de resumen de las últimas 48, 72 horas con fotos, donde todo el tiempo el mensaje claro era estamos ganando, y una mirada de la guerra casi deportiva. No nos olvidemos que veníamos del Mundial 78, del Juvenil 79, donde Maradona había empezado a mostrar sus primeros pases mágicos en Japón, donde parecía que siempre íbamos a salir campeones, al borde de una guerra con Chile, que justamente Chile no fue guerra, y Malvinas no tenía por qué serlo tampoco, ¿no? En los mismos términos, y cuando fue guerra, el pueblo en general se volcó abiertamente a apoyar, no a la dictadura, no a la guerra, pero sí a los soldados que estaban en ella y se jugaban la vida, y dando todo desde acá, que vos recordarás perfectamente, y si no lo recordaste te lo deben haber contado, porque si vos estabas bajo bandera, tal vez no lo sepas, nosotros desde la escuela escribíamos cartas, comprábamos chocolates, mandábamos, las abuelas tejían bufandas, las mandaban, todo lo que sea posible desde acá, desde el continente, para poder abrazar, aunque sea simbólicamente, a los muchachos que estaban en las trincheras esperando a los gurkhas, fundamentalmente, ¿no? Viste que se hablaban de estos mercenarios nepaleses que venían
que eran con pagos.
Cuchillos kukris, claro, a descuartizar a nuestros chicos, digamos. Sí. Ese era un poco el mensaje para que aquellos que no vivieron aquella época entiendan un poco cómo se alimentaba también ese fervor patriótico, ¿no?
Sí. Seguro. Diego, ¿dónde se podrá acceder a este material, a este libro? Sabemos que también cuenta con relatos que se podrán descargar desde internet, ¿puede ser?
Sí, mira, uno de los veteranos de guerra, de los 17, es Edgardo Ibarra, que es un vecino de la localidad de Zapala, justamente. Él estuvo ayer en la presentación del libro, se llevó dos libros, el suyo y el de su hija. Nosotros seguramente vamos a planificar en algún momento la posibilidad de ir a Zapala a hacer una presentación del libro también.
Qué bueno.
Nosotros no tenemos una editorial que distribuya libros, no, nuestro trabajo es más de corte artesanal, y lo que se puede hacer seguramente es conseguir en Zapala los libros a través del Centro de Veteranos de Guerra. Esa es una posibilidad, ¿no? Uh-huh. Que lleguen pronto. En todo caso, si nos tienen paciencia, ya los vamos a llevar a Zapala, que también tiene que ver con otra cuestión de la malvinización, que es no recordar Malvinas solamente el mes de abril o el 2 de abril, ¿no? Malvinas están en el corazón del pueblo argentino en todo momento del año. Y como vos muy bien decís, Jimena, como este material está pensado por docentes para trabajar en clase, en el aula Malvinas, tiene un último capítulo audiovisual que permite descargar de YouTube, nosotros lo llamamos tracks, como si fueran los viejos CDs, donde hay, hay un material bastante heterogéneo que está compuesto por audios de época, hay cuatro audios de época que en 3 minutos cada uno aproximadamente recorren desde el famoso "si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla", hasta el histórico "la batalla de Puerto Argentino ha finalizado", ¿no? Esas dos frases de Galtieri que abren y cierran la guerra de Malvinas. Bueno, en el medio hay un repaso un poquito sobre los hechos más icónicos de la guerra desde los audios de época, pero también hay fragmentos de las entrevistas que hicimos a los veteranos de guerra. Yo no les conté que nosotros en este proyecto desplegamos un trabajo de investigación muy importante y llegamos a acumular cerca de 60 horas de grabación, más de 22 entrevistas, porque a muchos de los veteranos se los entrevistó varias veces. Seleccionamos fragmentos de las entrevistas que están distribuidos en 4 tracks distintos. Uno se llama "Ir a Malvinas", otros 2 se llaman "Estar en Malvinas", primera parte y segunda parte, y el otro es "Volver de Malvinas", ¿no? Que esa es otra historia también de la que podríamos hablar mucho. Uh-huh. Y bueno, todos ellos, los 17, seleccionamos algún momentito de esa entrevista donde contaban alguna situación significativa de eso, ¿no? De ir, estar o de volver. Pero los tracks también están compuestos por cartas que están leídas por ellos mismos o por sus esposas, y también por fragmentos donde nosotros, los autores del libro y algunos artistas de neuquinos, leen fragmentos de las poesías, de los cuentos, de los microrrelatos, de la obra de teatro. El objetivo es llenar de recursos pedagógicos al aula, porque lo que queremos es que ninguna docente o ningún docente deje de dar Malvinas porque no tenga material. El material está, y como me gusta decir a mí, y le gusta decir a algunos de los veteranos de guerra, la guerra es un error y un horror, y si Malvinas se sigue peleando de esta forma, hoy, como se está peleando, la educación y la construcción de memoria es la última trinchera de esta guerra. Por eso, desde ese lugar, consideramos que nuestro trabajo es un aporte muy valioso en esta en esta gesta, ¿verdad?
Diego, bueno, agradecerte mucho este contacto, seguiríamos hablando mucho rato más, ¿no? Pero te comprometemos para cuando vengas a Zapala que nos vengas a visitar aquí a la radio.
Bueno, cómo no. El objetivo es recorrer la provincia durante este 2019 con nuestro libro, con los veteranos, con nuestros docentes, con nuestro sindicato, y seguramente vamos a poder estar en Zapala en algún momento y nos comunicaremos con ustedes.
Bueno. Muchas gracias, Diego.
Por favor, Jimena, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Diego Suárez, profesor, escritor, historiador.